Hey, yo soy Agudelo 888 y mi tacha lo es de tocar en lives a tocar en estadios.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
¡Lo grabó! ¡Qué chimba!
¡Buena vaina!
Pequeño paso.
¡Qué tremendo tacha, ¿no? Realmente estamos felices de tenerlo acá, Agudelo. Qué chimba de historia, porque creo que si algo, de algo nos reconocemos en Táchalo es que hablamos de todo. Hemos hablado del mundo empresarial, hemos hablado de sexo, hemos hablado de...
Alucinógenos.
Ah, no, estamos.
Hemos hablado...
Y hemos hablado algo de música también.
De música hemos
creo
tenido
invitados. Hemos hablado cosas, ¿no? De deportes también,
de deportes.
Un montón. Y en este caso, creo que invitados de música... Si mal no recuerdo, hemos tenido a Messier Periné.
Y al gran Jason.
A Jason Jiménez. Y el tercero de música.
¿Quién? Ah, la mosca, huevón.
Sí, a la mosca. O sea,
es que como si no grabamos en el set, a veces se nos olvida. Nos tocó ir al Tequendama, que es el hotel famoso de Bogotá. El man se estaba quedando allá.
O sea, creo que hay un componente fuerte de música en Táchalo. Entonces, está una chimba, pero lo especial de este es que los tres anteriores todos tenían en común que eran cantantes. Usted tiene otra historia que contar que me pareció
un poquitico diferente.
Entonces, Agudelo, mil gracias por estar acá en Táchalo, por motivar a la gente a hacer cosas y tacharlas. Pero antes que todo, para la gente que no lo conoce, cuente quién es usted, qué hace, cómo es la vaina.
Bueno, no, Agudelo. Agudelo es un niño que le encanta ser DJ. Siempre le gustó ser DJ. Desde que tenía 6 años, hacía bulla en la casa. Parchaba... O sea, mejor dicho, se imaginaba, jugaba a ser Tiesto muy niño. Yo veía los videos de Tiesto y de Guetta en YouTube. Nunca tuve nadie que me enseñara a ser DJ. Entonces todo lo aprendí. Fue
empíricamente.
Cogí el computador de mi papá.
¿Cómo es uno DJ a los 6 años, güey? ¿Virtual DJ o...?
Efectivamente.
Pero yo también DJ. Pasé por esas.
¿Usted qué año es?
No, yo soy del 97.
Ah, claro. Eso sí es Virtual DJ.
Usted, claro,
usted usó Virtual 94. DJ, pero más viejo.
O sea, le tocó la primera
edición. Sí, porque yo me acuerdo de Virtual DJ.
El beta.
Yo me acuerdo de Virtual DJ, pero se salió cuando nosotros ya estábamos más viejitos.
No,
marica.
Yo me acuerdo que uno bajaba por LimeWire o alguna vaina, sí, y ponía las vainas en Virtual DJ.
Claro, y le salía las dos el Z consolas. Acá, la consola y todo. Yo también jugué esa vaina.
Virtual DJ.
Azulito y rojo.
Firmes los que jugaron Virtual DJ.
Entonces empecé con Virtual DJ en el computador de mi papá y ahí fue que empezó como la goma por ser DJ. Después, mi hermana va a cumplir 15 años y el que era el DJ como de la miniteca, de los que armaban la fiesta.
¿Y usted es el hermano mayor o menor?
No, yo soy el hermano menor.
Ok.
Entonces mi hermana, el DJ fue como que a esas reuniones previas, como que bueno, qué música les gusta, no sé qué... Pero el man yo creo que no iba a eso. Porque terminó siendo el novio de mi hermana.
¡Ah! ¡Avispado!
Y ya yo veía, él me llevaba todos los CDs de los artistas que le llevan a ellos. Porque en ese momento no
claro,
existía
usted ya, entonces,
pero buen cuñado. USBs.
O sea, el regalo de 15 fue usted tener un cuñado DJ.
Exacto. Entonces él me llevaba todos esos CDs. Y en ese momento no andaba con las carpetas de CD.
Claro, de todos los discos.
De todos los discos.
Y que era una chimba porque el disco tenía su, pues, impreso.
Exacto.
La portada, una chimba.
Una chimba. O con las canciones ahí.
O los que uno quemaba y los marcaba con un marcadorcito de Sharpie. Y decía como que esto tiene ta.
Sí, que uno empezaba, marica, necesito CDs vírgenes, no sé qué, cambia, quemar.
San Andresito. Historias de amor. Que uno se las regalaba a las viejas, ¿de acuerdo?
Y que después ya uno cuando estaba adicto, uno al principio compraba cada CD y después vendían una torre.
La torre.
Que traía 25 CDs.
Y ¿sabe qué me pareció una chimba? Que es que todo tiene sus cosas especiales. Eso sí, es que eran vírgenes que usted quemaba. ¿Se acuerda que usted le ponía qué tenía el CD? Entonces
exacto.
Era un poco de reggaetón, algo de Shakira y un poquito de Blink-182.
Lo que se acordara uno y le diera como referencias. Y ya de ahí empecé. Entonces, eso fue... Sí, los 15 de mi hermana. Eso era noviembre, como para diciembre. Mi papá me regala unas unidades de Denon, pues que eran en el momento las unidades como
no, pero pa los que ya que nos quedamos en Virtual DJ.
Bueno, ese era el como los el donde entra el, exacto, pero donde entra el CD y era una perillita que tú le das simplemente play, como pausa y cambiaba la canción.
Okay. Como un set de DJ muy básico.
Era muy básico, okay. Exacto. Pero era muy, o sea, era básico para pero lo que hay ahora, pero era muy chimba.
¿Y su papá también músico?
Mi papá fue DJ.
¿Qué? Joven. No le creo.
En Marinilla. En Marinilla, sí, señor.
Lo tenemos dateado.
Sí, señor.
Pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo,
yo creí que
cómo fue DJ? Como que, o sea, cuente cómo es la cosa.
Bueno, mi papá era de una familia que no muy de muchos recursos. Sí. Y a él le tocó desde muy niño empezar a trabajar. Y cuando tenía como 14 años, trabajaba en un bar de mesero. Y cuando fue creciendo, uno de los que pues era como que iba al bar, montó una discoteca que se llamaba Ceilán, en Marinilla. Y mi papá era el DJ de Ceilán.
¿Cuál es la canción de reggaetón hace poquito que dicen Marinilla?
Sí, en María. Una, ¿no? En María, de Juan Duque.
Ah, de Juan Duque.
Sí, señor, claro.
En Marinilla, claro.
Si tiene frío, nos vamos para Marinilla.
Esa vaina.
Entonces,
acá guardado Marinilla.
Entonces, mi papá era, en ese momento era DJ, y ahí fue que se levantó también a mi mamá. Entonces, me acuerdo, hace
poquito.
Su
familia se ha gestado alrededor de la música.
De la música.
O sea, hace su papá poquito conoció a su mamá de DJ. Su hermana, al primer novio, el DJ de los 15. DJ. Usted DJ, o sea.
No, imagínate que hace
qué chimba que su papá sepa de eso, porque sí, a nosotros nos tocó, o sea, usted es del 97, nosotros del 94, pero somos al final de la misma generación, somos contemporáneos,
100%.
Pero que uno, sí, sí, o sea, que uno encuentre que un papá de nuestra generación sea DJ es muy jodido, difícil. Porque todos nuestros papás rumbearon y estuvieron en esa época heavy, pero no eran DJs, entonces me parece una chimba.
En estos días nos encontramos, porque le regalé a mi papá unas tornamesas.
Sí, sí.
Y empezamos a buscar en la casa como que había, y nos encontramos un LP, sí, claro, que le había regalado a mi mamá en el no sé qué año, y está así firmado como que para Alba, no sé qué.
Chimba.
Bien bacano.
¿Y de qué era el LP?
Ay, pues pucha, no me acuerdo, pero era
pura música romántica.
Sí, sí, algo así. Ahí no, mi papá chima está un loquillo.
Y entonces, bueno, listo, entonces siga contando. Entonces ahí pasó eso y le regalaron esa
entonces
vaina.
Entonces pasa eso y empiezo a hacer todos los en la casa. En la casa siempre encerradísimo. Era mi cuarto y yo llegaba a la casa y ponía música los fines de semana encerrado poniendo música, pero nunca como nada público. A mí me daba como que prácticamente un poquito de pena, sí, como mostrar eso. Y pasa el tiempo, después ya empezó como la época más digital de todo esto de DJ, y yo me compro una consolita, una, se llama unos Wigo, y era, se tocaba con celular, y empiezo yo a hacer todas las fiestas de cumpleaños de mis amigos. Entonces era como que, tal está cumpliendo, yo pongo la música.
¿Cuántos años tenía ahí?
Tendría,
16, ponerle, okay.
No, menos, por ahí 14, 15.
Sí, o sea, las fiestas, sí, de 15 usted era el DJ.
Sí, sí,
se ponía,
sí,
la 10. Entonces, bueno, ya, claro, la fiesta
pero,
de 15
pero,
pronto
pero
no.
Ni siquiera, no.
Más como el parche. Cuando iban a una casa usted, yo toco.
Exacto, yo tenía 5 amigos.
¿El encargado de la música?
Güey. El encargado de la música era él. Entonces ya yo iba y ponía a mí. Obviamente, imagínense, esas fiestas toca más mal que...
Pues, pero venga, ¿usted es de los que uno va en el carro y usted no comparte la música? O sea, ¿usted solamente pone usted o usted comparte la música?
Es que es muy raro. Yo no escucho música en mi día a día.
¿A lo bien? ¿Nada?
Como que...
O sea, quiere descansar.
Es como sagrado.
O sea, yo entro me monto en el carro, volumen para abajo completamente y me voy a...
Usted es igual que para ella, ¿no? Tampoco le gusta oír música.
No, es que yo también toco en un momento.
Pero este man, usted se monta un carro con él y no... O sea, pone música como porque es como... Ah, obligado. Como por decencia con la
cuando
otra.
Cuando voy con gente, pongo como por respeto. Sí, sí. O sea, como que me da pena no poner música, pero el resto yo me monto el carro y apago el radio.
Sí, exacto. Es que... Yo creo que usted y yo nos matamos a silencio en un carro.
pero yo creo que usted es la persona menos melómana que yo conozco. O sea, usted no necesita de la música, ¿no?
Yo no me sé las canciones. O sea,
no, yo sí.
Yo tengo amigos músicos y los manes, o sea, como que me muestran la canción y esperan como que yo les diga, marica, qué chimba de letra, vaya. Yo descubrí que yo no oigo las letras. O sea, yo oigo un zumbido y a mí me gusta como suenan las vainas, pero yo no entiendo nada de lo que dice ninguna canción. El mensaje no lo entiendo.
No, pero me gusta.
Pero mire, yo tengo una vaina y es que a mí, por ejemplo, yo tengo algo parecido a usted, es que yo tampoco me sé ninguna canción, muy poquitas. Pero igual, eso no quiere decir que oigo un zumbido.
Sí, exacto. O sea, en el buen sentido, ¿me entiendes? O sea, sí, como que oigo es el ruido, tío, o sea, no, como... no sé la historia que están contando, uh-huh, que es una tusa, que no tengo ni idea de qué hablan las canciones, o sea, yo oigo es como...
¿Y por qué en el carro no le gusta poner música?
No, porque yo voy pensando vainas.
Sí.
Sí, yo creo que...
Me confunde, la música me pone a oír...
Exacto, yo creo que uno como... Sí, 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 es verdad, no, pero entiendo, entiendo.
Me gusta la música cuando hay rumba. Ahí sí, me parece una chimba la música, ambiente, porque es como el plan para oírlo. Pero esa gente que todo el día tiene audífonos, yo no entiendo. Su amigo que todo el día, que es más melómano que otro, ya le salió como 88 mil horas a voz de Spotify, el man oye 4 horas al día de música. Sí. ¿Cómo hace, güey?
Sí, sí, sí.
Es mucho, demasiado.
Mucho. Mucho. Pero entonces usted no oye música.
Sí, entonces un DJ que no oye no... música. No, y hay otra.
Pero...
Yo no rumbeo.
Así que no me gusta la rumba.
No me gusta, no, no tomo.
¿No se toma nada?
Nada. Agua. Me encanta el agua y esa es mi fiesta. Ya. No rumbeo, no... No escucho música normal.
Que lo patrocine una marca de agua, imagínate. ¿Sí, no? ¿Se imagina?
Pero sí, es bien loco eso, es bien loco. Me da súper duro la fiesta, no sé por qué.
Bueno, pero menos mal porque la ve como trabajo.
Sí, exacto.
Y...
Pero muy loco porque me imagino que gran parte del trabajo de un DJ es poder conectarse con esa gente que sí está allá. O sea, cuando usted ya se para allá, ya como que sí empieza a entender. O sea,
total.
¿Cómo funciona esa lógica de decir como, a mí que no me gusta la rumba, ¿cómo hago como para sincronizarme? Porque uno dice, bueno, el Joe, pero ¿quién rumbeaba más que el Joe? Porque yo decía que él componía sus canciones dependiendo de él qué le gustó, pues cómo estuviera en el mood de la noche. Entonces el Joe decía que él ya quería empezar como a entrarle a una vieja, entonces el man ponía ya la canción. Entonces así era como él componía, pero me parece muy loco que usted sea desde otro lado.
Yo quiero hacer un paréntesis ahí de Juan Manuel, de una cosa. Es una pregunta que le hacemos a casi todos los invitados. ¿La salsa es de Cali o de Barranquilla?
Solo para mí es de Cali.
No, pero...
Para mí es de Cali.
Yo no entiendo en qué momento me pararon ese chisme.
¿De dónde es el Joe?
El Joe es de la costa, de Barranquilla.
El Joe es de la costa.
Pero, y compuso todas sus canciones en Medellín.
¿De dónde es Gardel?
Argentino.
No se sabe si es argentino o uruguayo, pero sí se sabe dónde murió. Murió en Medellín.
Entonces, murió en Medellín en un accidente aéreo.
Sí, sí, sí. Pero hay una polémica ahí entre caleños y barranquilleros de dónde es la salsa. Yo también creía que era de Cali, pero es que el otro día que fuimos a Barranquilla me impresionó.
No, pero la gente en Cali sí es pasada con el tema de la salsa.
Pero la gente barranquillera también. Pues,
con todo.
Pero yo nunca he visto un barranquillero bailando salsa.
¡Claro!
No, yo bailo.
Bueno, no he ido.
Ah, no.
Es que no le gusta rumbear.
Verdad.
No, no, los barranquilleros bailan. La gente que mejor baila en Colombia, yo puedo decir que son los barranquilleros. Le bailan todo perfecto. Y me parece chévere algo de los barranquilleros.
Me está mirando como que, uy, y es que la cagaste.
Los caleños...
Estoy con usted. O sea, firme con Cali.
A mí me parece que los caleños bailan salsa. Me van a putear.
Ya vi.
Los caleños bailan salsa muy exagerado, me parece. Yo sé que me van a regañar los caleños. Y no es que bailen mal, pero bailan muy exagerado. En cambio, el barranquillero baila...
O sea, bailan como en delirio.
Baila,
o sea,
la salsa... Exacto, sí. Usted va a un matrimonio caleño y la gente es clac. Y sube.
Y sale la vieja.
Y sale la vieja ya.
Dando vueltas.
Y entonces eso... Y entonces mientras que bailan están sonriendo y la ven. En cambio, el barranquillero es la salsa romántica, la que le gusta a Juan Manuel.
Exacto.
¿Sí o no?
Sí, eso es lo que pasa. Exacto. Son gustos.
Pero listo, no, ya. Perdón, cierro paréntesis.
Sí, o sea, si sin rumba y eso, o sea... Le tocaba ir, pero ¿usted qué? ¿Tocaba y se iba a la rumba?
Siempre, todavía. Todavía lo hago. Pero de vez en cuando como que si salgo es como para entender qué está pasando. Qué está pasando en la calle, qué es lo que está sonando, qué es lo que le gusta a la gente. Intento como que...
Claro, es que me parece jodido. Sí. Como que no haya una desconexión.
Total, no,
o sea, usted
no.
Igual le toca ser ñoño y estudiar.
Sí,
y
no,
entender.
Y sabes que yo en mi celular, si vos ves, yo cuando salgo de fiesta es...
Shazam.
No, ni siquiera. Pongo a grabar una nota de voz.
¿Ah, sí?
Y ahí se queda una nota de voz de 3-4 horas y después me voy para la casa y la escucho como que para entender cómo reacciona la gente.
Ah, está.
Ya como claro. en otro mood.
Como trabajo.
Ya. Sí.
Ajá. Un trabajo. No, claro, porque si lo hace Shazam, pues
sí, no,
puede haber una canción que pusieron y le fue una mierda y ya después uno no se acuerda.
Exactamente. En cambio, yo sé cuando en las notas de voz se escucha si la gente la cantó, si la gritó, cómo la... La recibió.
Ah, no, bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? Que siga echando el cuento. Entonces estaba como en su momento en donde ya empieza como a meterse...
Ah, bueno, entonces ya me empiezo a meter un poquitico más como en todo el cuento de tocar donde los amigos. Y por cosas de la vida, conozco a Balvin en ese momento. Y ahí como que empiezo
pero
mucho
que fue una
más...
texteada ahí.
¿Sabes que lo conocí... En ese tiempo, por una persona, un arquitecto, que era amigo de la familia y le estaba haciendo la casa a él.
Ah, los de Cinco Solios.
Cinco Solios pasó después.
Bueno, o sea, la primera, hace rato.
Sí. O sea, yo conozco a Alvin cuando estaba apenas con El Oscuro. Eso sí, fue 2000...
Hace un huevo, man.
Sí. 2011, 2010,
sí, algo no más. Así.
2010.
Sí, sí, sí.
Y...
sí, eso es pura época de BlackBerry, güey.
Exacto.
Sí, sí.
Sí, dame el pin de tu BlackBerry, güey.
Yo era un peladito,
güey. Yo era súper niño. Yo tenía... claro. Yo lo conozco a él, tenía 14 años, 14, 15 años.
Era la época de AKT.
Exactamente. Y... claro, y entonces ya...
ha cambiado mucho, güey.
Eso fue muy loco porque yo incluso ahorita le digo, yo como que, hey, vos, ¿qué hacía andando conmigo? Pues yo era un niño y él tenía 25 años, 26.
Entonces ahí se volvieron amigos.
Y nos volvimos súper amigos, súper, súper amigos. Y empezamos, yo salía, yo estaba en el colegio y todo. Y él me decía como que vení, vamos para acompañarme a tales shows que tengo. Y nos veníamos, me acuerdo que nos íbamos un fin de semana, entonces yo faltaba al colegio.
Claro.
Digamos, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali, en un fin de semana.
Buenos cómplices también sus papás.
No, ni siquiera. Me iba a acompañarlo como que
claro. De ¿por lo menos era el roadie o no? ¿Conectaba
no, no, no,
algo,
cero. Yo iba de puro
parche.
De puro parche, de puro amigo. Y él le encantaba andar
conmigo. Que conociera la industria y se empapara y se motivara.
Pero ni siquiera. Yo no lo veía así. O sea, sabes que yo era como que más... sí, era un amigo, como que, ah, bacano, todo bien, vamos.
Usted ahí no decía, yo voy a ser rapista, nada.
Incluso, en ese momento, él pues como que me intentaron meter mucho, muchísimo. Pero yo veía como que todo ese mundo y a mí no me gustaba.
Ok, claro, porque no era tan afín a lo que usted...
sí, yo decía como que no.
Y era pesadito, ese mundo es pesado.
Claro, pues vos con 14 años y yo entré aquí a todas las discotecas de Bogotá... pues éramos dos ahí que éramos menores de edad, que viajábamos con Balvin, que era Santiago Camargo, el production en ese momento, y yo. Y, pero a mí no, eso es cero que me gustaba. A mí como que yo me veía allá.
Claro.
Incluso como en 2013, llegó un punto que de José llega y me llama, yo ya iba a empezar la universidad.
Ok.
Y yo salí del colegio, iba a empezar la universidad y me dice, vení, vos, ¿cuándo empezás la universidad? Y yo no, pues ya este año, ya me alejo un poquitico de vos, todo bien. Me dijo, no empiece, vengase a trabajar conmigo.
Me dijo, ¿usted tampoco hizo universidad?
No, yo sí hice.
Casi cumple con el requisito del podcast, güey. Toda la gente que viene acá no estudia
la universidad. La terminó.
La terminé.
Creo que los primeros invitados que terminan la universidad.
Por ahí hemos entrevistado por 30 personas, por ahí dos han terminado la universidad todos.
Yo soy el segundo.
Usted es el segundo.
Básicamente.
No, marica, yo me fui a la universidad, yo no estudié. Pero es que ese no es el mensaje que queremos dar, ¿no?
Está bien estudiar en la universidad.
Está bien estudiar.
Ahí me ofrecen trabajo y ahí fue que yo dije, no, yo creo que hasta aquí ya llego parchando, viajando con ustedes. Los quiero mucho, muy bacano, pero yo sí quiero hacerlo.
¿Y qué estudió?
Estudié mercadeo en Medellín y ya, entonces ahí fue que empezó todo el cuento y ya me graduó y ahí fue que empieza la pandemia. Pum, apenas me graduó.
Claro, usted se graduó en 2020.
2019.
¿Y sí. Todos esos años de la universidad alejado de la música?
O sea, seguía súper alejado.
La fiesta de los súper alejado. Y dijo, como ya me pues, mamé este...
O sea, no alejado, pero ya estaba trabajando. Yo empecé a trabajar en la empresa de la familia.
En mercadeo, no de DJ.
Exacto, cero. O sea, yo era una persona de camisa...
¿A usted era de camisa?
Sí.
No.
De hora, pues que me iba a las 8 de la mañana para la oficina.
Tiene una foto de camisa para poner acá como
sí, sí.
No la mando,
Se la voy a mandar.
Camisa encorbatado.
Sí, no, pero full. O sea, era un ejecutivo más de la empresa. Y pero en la noche, yo salía a las 6 de la tarde, mamá va a trabajar, pero no perdonaba ir a mi cuarto a tocar.
Ah, ok. Entonces sí seguía usted para usted mismo. Bro.
Sí, pero otra vez volví y me encerré.
O sea, era su
mi momento de desconexión, sí. Mi hobby. Siempre fue mi hobby.
¿Y entonces qué pasó en pandemia? Cuente.
Y ya empieza pandemia.
Ah, eso sí. Aunque, o sea, la gente que viene acá, la pandemia le cambió la vida. Eso sí, todo el mundo lo tiene
en común. Es muy en común.
Entonces ¿cómo le cambió la pandemia a la vida?
Empieza la pandemia y ya no, pues, como que en la casa como que dijimos, no, venga, todos tenemos que hacer algo para que nos va a llamar lo que será acá. Bueno. Y yo llegué y me llevé mis equipitos. ¿Tague? Y en la casa, yo, bueno, ¿dónde montó esto? Había una mesa de las frutas por ahí pagando y frutas para abajo, equipos para encima. Y empezaba a tocar como que en las tardecitas, me parchaba, ta, 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 ta. Y llega mi hermana Y un día empezó a hacer un live sin que yo me diera cuenta. Eso fue un domingo. Y empezó a hacer el live cuando yo se desconectó. Todo el mundo me empezó a escribir como al Instagram mío. Ok, hace un live. Y yo, pero ¿quién está haciendo un live? Cuando me di cuenta que era que mi hermana estaba transmitiendo todo eso que estábamos haciendo ahí. Entonces, listo, yo como que, bueno.
Okay, ¿pero usted se emputó o dijo, dale huevo?
No, como que listo, ya, todo bien, bacano, pero obviamente con mucha pena.
Claro.
Y empieza toda la familia, hey, verdad, deberías de hacer un live. Yo, no.
Pero usted hizo varios, yo me conecté a uno.
Sí, pues, espérate. Yo, no, pues, ¿cómo? Eso fue lunes. Martes, otra vez, deberías de hacer un live. Y yo, no, pues, ¿cómo? Miércoles se les olvidó un poquitico la cosa porque ya estaba yo muy... Jueves vuelven otra vez todos, deberías de hacer un live. Y yo, bueno, hágale pues, hagámoslo el sábado. Y llega esta persona que está aquí sentada al frente.
La joyita
esta. Entonces dicen, no, listo, entonces hagamos una cosa. Vamos a tomar una foto ahí en la mesita con los equipos. Y le ponemos un textico y me la mandan.
Sí.
Para que...
Sí.
A ver quién se conecta. Efectivamente, tomamos la fotico, pero, o sea, cero pretensiones de que se conectara mucha gente. Esta persona le manda, yo no sé, a todo el mundo, el mensaje era, como que...
Era una fiesta virtual, marica.
Sí, era como que, vamos a hacer un live a las 8 de la noche, por favor, pon esto en Instagram, en las historias. Así, o sea, no era como que no había forma de que vos dijeras como que, hey, qué más, bien o no, nada. Sí. En 2 horas yo tenía más de 300 menciones en historias en Instagram. O sea, así, hace cosas. Yo,
parce, presión. Bueno,
presión duro. Y yo, listo. Si nos conectamos, yo diría, bueno, que se conecten 10, pues. 50. Bacano. Sorpresa, parce, nos conectamos. Pum, de una. 3,000 personas. Y yo, ay.
Eso es un escenario grande, marica.
Sí. Y ver ese numerito ahí, 3,000 personas, una hora ahí, todo mundo conectado. Y terminé yo y, parce, y todo mundo empezó, parce, gracias. ¿Qué es esto tan brutal? Deberías decir, ¿cuándo el otro?
Claro, de una.
¿Sabe qué me acuerdo yo? O sea, yo me enteré una vez porque también me llegó esa historia. Y yo, es que uno era muy chistoso, uno metiéndose a fiestas virtuales en Instagram. Sí,
pero es raro. No, y eso me pareció una putería.
O sea, era muy raro. O sea, yo me acuerdo que me llegó porque yo me metí ese día porque el chisme era que iba a llegar J Balvin en algún momento. ¿Se acuerdas, amigo? O me estoy inventando.
Es verdad.
No, marica, es que el chisme es que, o sea, en el live en algún momento J Balvin va a llegar.
Ese era el chisme.
Pero yo como un huevón viendo toda esa vaina.
pero el cuento de Balvin fue muy charro porque eso fue... Yo, o sea... Él es vecino nuestro, entonces yo le digo, él me llama y me dice, hey, vio la historia,
sí.
Me dijo, ¿qué vas a hacer un live? Y yo, sí, vamos a hacer un live ahorita, no sé qué, muy chimba todo. Y lo, por molestarlo, o sea, cero. Y yo, estoy buscando un artista invitado, a ver qué cara hacía.
Sí.
Estamos así como por fin, yo estoy buscando artista invitado, es que, va, meto. Él había recién lanzado el álbum de colores.
Sí.
No, pues estaba re pegado.
Ah, marica. Y es que, va, meto. Y yo, no, mentira, molestando. No, es que yo quiero cantar. Porque es que no he podido cantar. Pues los shows que yo tenía ya no los tengo.
Sí.
Porque nadie puede hacer nada. Yo también quiero cantar. Y me dijo, llama a John Jairo, el ingeniero, que te mande las pistas de ta. Y efectivamente, ese fue el live que todo el mundo empezó como que... Porque él puso como que si llegamos a tantos...
Sí.
En los comentarios, como si llegamos a tantos...
Caigo.
Caigo. Y ya al final fue que cantó todo el álbum de colores ahí.
¿Cayó?
Sí, claro.
¡Qué locura, yo
no tenía ni idea!
Y ese se disparó una...
¿Y qué? ¿Y ese live sí se fue...?
Ese fue el primero y se fue súper lejos. Pero después, obviamente, ya se volvió como una bola de nieve. Entonces ya, por ejemplo, a los 20 días... estábamos y llegó Eladio Carrión.
No, qué chimba, güey.
Eladio fue como que, parce, yo quiero cantar.
O sea, se volvió el sitio como los artistas, sí, para desahogar, así como un sitio seguro, como con total, calma.
Total.
Porque se hacían un live en la cuenta de ellos, como que les exigían mucho, o sea, entonces acá yo voy a un parche donde ese man me desahogo, canto un rato y ya, güey.
Y además ustedes empezaron a montar medio escenario y toda la vaina.
Claro, llegó un punto que pues
era escenario, era fiesta.
Uy, me vieron así, estaba hablando mucho.
Usted dijo que, le encantaba el agua.
Acá usted dice, me encanta algo y de una llega.
Bueno, eso por acá. No, me
sí, acá.
Sí, fresco.
No, entonces, sí, ya como a los 20 días llegó el audio. Después me llamaron, salió el álbum de Jowell y Randy. Era como que llamaron Jowell y Randy que quieren cantar en el live.
Se les descontroló esa mierda.
Después fue Andy Rivera.
Entonces se volvió también, la plataforma en pandemia, sí. O sea, el escenario principal.
100%. Entonces era súper, súper brutal. Después fue Mike Bahía con Gracie.
¿Y todo eso está guardado? O sea, usted tiene
todo,
como...
todos los tengo grabados.
Y no puede entrar en Instagram.
O sea, en Instagram uno puede ver. Ahí están los
para que entren los chicos. Concierto de J Balvin en la casa de
Google. En YouTube también hay muchos. Y el último, me acuerdo que ya el último era como que ya habían soltado a todo el mundo, ya la gente podía salir. Y yo dije, pues ya sucede. Se acabó. Yo ya vuelvo, termino esto, vuelvo a la empresa, no sé qué. Y en esas me llama Cheston, DJ de Raycon en ese momento, y me dice, hey, que queremos ir a cantar al live. Y yo, parce, pues yo no lo iba a hacer, eso era un jueves.
Claro.
Pues una pregunta, hasta ese momento que pasó un año, póngale, ¿usted sintió una mejoría ni la hijo de puta siendo DJ? O sea, como que
100%,
uno, eso claro. Quería saber, como que si uno en verdad, sí como claro. Que se vuelve mucho mejor en...
Sí, no, es que vuelve a lo mismo en la práctica, o sea, ya
estás sí, practicando. Y se empieza a pulir también con gente 100%. Muy tesa ahí al lado suyo,
y, o sea, y le toca dar... Y hay otra cosa también fuerte ahí, es empezar a recibir todas las críticas de todo el mundo.
Claro.
Porque eso ayuda, pues que ayuda para mejorar.
Ayuda demasiado. O sea, yo como que obviamente afecta muchísimo. Porque yo un momento que yo les dije a todos, yo, parce, ya.
Sí, estoy mamado que ya, me digan mamá, que estoy cagando en tal.
Sí.
Es que yo, la gente juega mucho más.
Yo no voy más. Y me acuerdo que mi papá me decía, pero, ¿qué? O sea, ¿vas a dejar a la gente que se está conectando cada 8 días como que sin su parche? Yo, pues que la gente no está esperando eso.
No, y sí.
Y hoy ganan.
Sí, y yo le dije, es más, te voy a demostrar que la gente no está esperando eso. Y pues como un fin de semana no hice nada. Pues como que no anuncié que íbamos a hacer el live. Y ese sábado todo el mundo empezó a escribirme.
Todo el mundo
empezó. Tan. Ey, ¿qué hubo? ¿Y a qué hora es? Y me acuerdo que hice como una historiecita.
Usted quería afecto. Bueno. Y quería hacerse desear.
Y puse como que, ¿será que me conecto ya? Y yo, pues me voy a conectar así.
Sin aviso.
Sin nada. ¡Pum! 6,000 personas.
O sea, ese día rompió.
De una. Y mi papá dice que, si te das cuenta.
Solo hay 20 que le escriben que es una mierda y hay 6,000 que estaban listos para conectarse.
Me dijo, si te das cuenta. Y yo, va, hágale. Vamos a seguir con esto.
Y ahí fue que este man le escribió y qué le dijo. El manager de...
El DJ el de Raycon.
De Raycon.
De Raycon. Ah, bueno, entonces Raycon. Ya eso para finalizar. Y el DJ de Raycon me dice, hey, queremos ir a tocar. Y yo, parce, pues yo no tenía nada planeado, pero vamos a hacerlo.
¿Eso seguía siendo en la sala de la mesa de las frutas?
No, ya había cambiado. Ah, bueno, y eso fue otra cosa. Todo se iba dando súper, súper loco. Porque yo llamé en su momento, empezaron a llamar muchas marcas. A decir como que, hey, queremos participar en el live.
Claro.
Que hay. Y me acuerdo que como que no, pues está esta mesita. No, pero no hay algo en pantalla. No, pues que pantalla no hay. Y llamé a un amigo de la familia que es Mauro, se llama Mauricio Agudelo, que tiene una empresa de producción Percival. Y él me dice, yo le digo, Mauro, estamos haciendo eso. Me dijo, sí, yo por ahí he visto algo. Yo, queremos montar con una produccioncita, no sé qué, ta, ta, ta. Y me dijo, va, hágale. Yo estoy aquí al lado de la casa tuya. Ya llego.
¿Con un camión con 10
pantallas? No, llegó a los, te lo juro, a 5 minutos. Me dijo, yo me imagino algo aquí. Yo, parce, va. Eso fue un miércoles, al sábado llegó. Todos nos imaginamos que era otra mesita.
Claro.
De unas fruticas más grandes. Pero... Llegó él como con 4 camiones de producción, como si fuera para un estadio.
¿Y sus papás qué le decían? Claro, el man también queriendo hacer vainas.
Sí, exacto.
Es un momento quieto. Que el man, pues, puta, es que no puedo montar un concierto, claro. No puedo hacer nada. Amo esto, pues, porque es su trabajo y uno igual se apasiona. Pero, montemos exacto. En este man, que chimba, me cae bien el man y pero nos
fue,
ayudamos entre todos.
Pues cero, o sea, fue como pura pasión. Weón. Fue pura pasión porque Mauro no nos cobró un solo peso por eso.
Claro.
O sea, y él llegó con 4 camiones y fue como que, parce, hágale. Y a los 8 días llegó con otros 2 camiones más y dejó todo lo que había llevado.
Y su mamá decía, no le decía como, venga, me recoge esto.
No, todos pasamos más bueno.
Claro.
Es que en ese todos momento.
Pasamos buenísimo.
¿Y qué? Y entonces ahí ya después, ¿qué pasó?
Cuando se acabó bueno, hicimos lo de Raycon y ese día sí fue como que todo el mundo, parce. Estuvo Alvin, estuvo Raycon, estuvo Caplay Mickey. Y me acuerdo que ese día fue como que nos llevaban como 6 años, 7 años sin cantar Raycon y Balvin juntos.
Híjole. Claro, güey. Bueno.
Y ese momento de juntarlos otra vez, eso fue como que, parce, el DJ, no sé qué, logró juntar, se viene nueva colaboración de Balvin y Raycon.
Claro, mano, chisme.
Claro. Pero eso fue súper brutal y ya ahí fue como que listo. Ese es el final de los lives.
Una pregunta. ¿Usted ahí cuando hacía esas cosas en su casa invitaba gente? ¿O era algo súper... O sea, como si fuera el ritual suyo en su casa, pero invitó esa vez a Balvin?
¿Sabes que de vez en cuando, cuando iban artistas, pues obviamente como que...
Caían los amigos de él.
Pues. Caían, pero muy pocos. Claro. Porque era, había una cosa. Igual, weón. Era pandemia.
Claro.
Y entonces había los retenes de la policía afuera, claro, en las calles.
Sí, no, y su casa, sus papás, todo.
Sí, era exacto. Como súper prudente, güey.
Entonces muchas veces... Cosa que nadie lo sabía. Va a tirar aquí, pues.
Eso.
Nosotros.
Mentira.
Los fines de semana era que eran los toques de queda más fuertes.
Claro.
Y nosotros pregrabábamos todo el live un martes. En la tarde. Y tapábamos todo.
Para que no hubiera. Entendiera si había solo.
Si había solo. Exacto.
Claro.
O tocábamos, o lo hacíamos en la noche. Y terminábamos en. 4 o 5 de la mañana,
el lunes.
Cuando ya acaba el toque de queda.
Claro.
Y ya salíamos todos como que listo, ya. Y manteníamos un live de backup.
¿Y cómo hacía uno para ponerlo live sin que fuera live? Había una aplicación
que apenas estaba en su...
La clave era no leer los comments.
Claro. Una vez.
Ah, claro, usted no podía decir, hey, acá, Juan Manuel, ¿qué dice?
100%. Entonces, por ejemplo, una vez...
Uno los podía falsear, como...
¿Alguien nos escucha?
Ey, nos escucha, ya se oye bien, ¿o no?
Una vez me pasó con el Mindo, porque el Mindo siempre se conectaba y era súper, súper charro, como los comentarios de él. Y
ese, es que salude, hijo.
No, y él era como que, todos los live, cuando eran en vivo realmente, o sea, falso en vivo, salieron 3, 4.
Uh-huh.
Okay.
Pero los que eran en vivo, el Mindo siempre era como que, hey, poneme la quemona, entonces... Va la quemona. Poneme tal cosa, tan. Él no sabía que ese. Había un live que no sabía que era falso. Y empezó. ¡Ey, que me pongan no sé qué!
Y nadie le paraba.
Y yo no ponía la canción, obviamente, porque claro. Yo estaba ya rodando. ¡Ey, te estoy diciendo que me pongan no sé qué! Y me tocó llamarlo y yo. ¡Ey, te estoy diciendo que esto está falso en vivo! No comentes más.
Y me van a pillar por culpa de que hijo de puta que me ponga la canción.
Sí, era así, pero era muy bacano eso.
Bueno, y ahí se acabó la pandemia, entonces usted dijo ya, suerte, ya no va a hacer nada más esto. ¿Y en qué momento es que usted se dedica ya
firme? Vuelvo a vender
cascos. Ah, bueno, entonces se acaba la pandemia y yo me fui a hacer unos exámenes médicos. Yo dije ya, me voy para la empresa. Me voy a hacer unos exámenes médicos en un centro comercial en Medellín y empieza la gente así en el centro comercial. ¡Ey, no me pierdo el en vivo! ¡No me pierdo puestos para el perreo! Y después por allá otra señora... Eso fue muy charro porque me estaba yo cambiando para la batica de los exámenes médicos, la que estaba abiertica acá atrás.
O sea, en bola.
Sí, literal. Y salgo yo así del como el coso para el examen médico y una señora... ¡No, yo no puedo creer! No, mi hija se muere donde lo vea. Y yo, ¿pero qué pasa? Nosotros no nos perdemos el envío todos los sábados. Nosotros siempre estamos puestos para el perreo. Y yo, ay, parce, gracias. Después nos fuimos a echarle gasolina al carro y en la bomba como que, parce, brutal lo que están haciendo, no sé qué. Y por esos días llaman a un amigo de la familia Ah, no, llamo yo y le digo, hey, necesito tal cosa, ta, 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 ta. Porque estamos teniendo muchos problemas con los derechos en Instagram. Y yo sabía que él tenía como algo ahí que podía tener conexión para que nos... O sea, a mí me quitaron en Instagram como la posibilidad de poner música.
Claro.
Y me bloquearon. Y yo sabía que él era el manager en ese momento de Balvin. Y yo lo llamo y yo le digo, ey, parce, yo sé que usted me puede ayudar con esto.
Algo
me puede ayudar usted. Y me llama a los 10 minutos y me dice, parce, yo no sé usted qué está haciendo. No he visto, no sé mucho. Pero yo llamé y la pelada que hace eso, le encanta los en vivo, no se los pierde. Y ya te va a solucionar esto. O sea, me dijo que como así. Y yo pasé una. Y después a los 20 minutos me llama. Venía, ¿no te gustaría trabajar conmigo? Yo quiero ser el manager tuyo.
Uy, wey pucha.
Y yo no sabía nada. Yo, hágale.
Sí, va, firmado y wey puta.
Firmemos de una. Y ya firmamos y a los... Como al mes, él me dice... Tenemos el primer show por fuera. Y yo, de una, bacanísimo, pues. No sé mucho, pero vamos a hacerlo. ¿Dónde es? Me dijo, tienes el Baja Beach Fest en Rosarito, en México. Y yo, me meto yo a Baja Beach, ta, ta, ta. Me dijo, son 45,000 personas. Y yo, va.
Pues para contextualizar, es el festival más grande del mundo de reggaetón.
Exactamente.
La gente que no sabe, ¿no?
Pero venga, me da mucha risa.
Ese es su sueño.
Ese es un táchalo de Santi.
Usted me daba pena, güey. O sea, si me entiendes, o sea, como que usted, menos mal hubo ese cursito de que le tocaba tocar con sus amigos y usted solo, pero ya cuando usted le dice el Baja Beach, ¿no le resucitó esa de...?
Sí, claro, la pena, total.
El miedo, güey.
Pues una cosa es ver... Yo ya estaba súper acostumbrado a tocarle una cámara.
Claro.
Pero no a personas.
Y había 45 personas conectadas, pero no las veía.
No las veía.
Es distinto, güey.
Y ya llegar a un escenario con que... Yo me acuerdo que yo me empecé a preparar por ahí 2 meses antes. Y yo volteaba ese set y no, esto no me gusta. Y esto sí. Cuando ya tenía, me acuerdo que tenía el set super full. Me acuerdo que iba en el aeropuerto. Iba para el aeropuerto en el carro. Iba con el Pasto. Que es la mano derecha mía. Mano izquierda, pie. y yo me acuerdo que yo le dije yo... Ya tengo el set que vamos a tocar allá. Ya lo tengo, ya. Ya sé qué vamos a hacer. Y yo me acuerdo que yo lo grabé muchas veces para saber cómo se escuchaba. Y lo pusimos en el carro y nos pusimos a llorar los dos, parce, como unas niñas así, en el carro yendo al aeropuerto.
Esto está muy emoción, me estoy erizando y todo como...
Y éramos los dos llores y nos miramos como que... Y nos abrazábamos. No, vamos a romperla. Pero fue muy brutal y ese fue el primer show... Súper grande.
¿Y qué? ¿Rompió durísimo?
No, fue súper bien. Qué chido. Demasiado bien. Y ahí fue que empezó a salir.
¿Ahí cómo le fue cuando se paró y vio por primera vez a 45,000 personas enfrente suyo?
Yo ahí me di cuenta que me gustaba mucho. Me gustaba mucho ver gente.
O sea, que era un miedo como sin razón, pues.
Sí, exacto. Como que...
También uno se protege como en los miedos. O sea, como... Sí, total. Seguro le da miedo que le saliera mal, ¿verdad?
100%.
O sea, tenía el sueño de hacerlo, pero podía salir mal. Entonces 100%. Se vuelve un miedo como... Sí. No me quiero exponer a cagarla.
Sí, porque es que está sobre un ojo muy público.
Claro.
Entonces, como que ese era el miedo mayor. Pero ya cuando... Ya, o sea, por ejemplo, a hoy, a mí no se me da nada pararme entre 15,000, 10,000, 40,000 personas. A mí eso no me da miedo. Me da miedo cuando me llaman para fiestas privadas y una vez me llamaron a una fiesta privada de 15 personas.
Sí, eso sí que es estrés. ¿Cómo animo en una fiesta de 15?
Yo, parce, no soy capaz. No.
Así
no,
paga, sí, que lo mismo que por 45,000.
Sí, exacto, pero me da mucho miedo.
No, tiene todo el sentido del mundo.
Así entiendo, porque entre menos personas se vuelve ya más personal.
Claro, ya te está mirando todo. Ya, o sea, vos entre 45,000, vos ves cabecitas.
Sí, y uno...
Cabecitas.
Sí. Sí, mira ya y hace ahí contacto.
Sí, exacto.
Para allá, pero ya no vuelve a ver a esa persona nunca.
Ya no buscas de ubicarlo otra vez. Pero aquí es como que son 15 personas que te están mirando como que hágale pues.
¿Cómo funciona? Yo quiero entender, cómo funciona eso. Uno tiene un set que normalmente uno planea. Y ese set tiene un orden.
Sí.
Pero ese orden está como dispuesto a ser... ¿Cómo cambiado según la actitud de la gente?
Yo tengo... O sea, como que yo no lo planeo en orden.
Sí.
pero sí en momentos. Entonces, como que tengo el momento que el que empieza, y incluso pues, otra, pues aquí, va a revelar mis secretos.
Eso.
Yo tengo en mi lista, pues como en The Show, es el intro. Tengo una carpeta que se llama como que a la cabeza, es como que va a empezar matando.
Con toda.
Con toda. De ahí tengo una que es nostálgico, donde vamos a tirar todo los reggaetones a llorar. De ahí tengo uno que es Apocaluz, que sí, es, sí. Vamos a poner todos prohibidos duros. Reggaetón old school Apocaluz. Y ahí es un hype. Vamos es para arriba, para luego.
Y ahí usted va escogiendo...
Pero yo no tengo, o sea, ahí tengo...
O sea, usted tiene agrupadas.
Exacto, yo tengo grupitos, pero nunca sé qué...
Dentro,
o sea, nunca,
pero no sabe qué va a tocar.
Exacto, no
dentro
tengo,
de cada grupo.
No tengo un show igual.
Ok. Nunca.
Ah, qué chimba.
Nunca.
¿Y un grupo de esos cuántas canciones puede tener?
50.
Ah, son un huevo, claro. Sí. Entonces son 50 por 50 por 50, sí, ya dan demasiados shows.
Y uno lo que...
Son muchos, pero normalmente en un show toco 30 canciones.
Y la habilidad, o sea, la habilidad de ahí suya, Agudelo, es... ver cómo la canción que está poniendo ahorita, cómo la une con esta y que la gente siga.
Siga, exacto. Eso es lo más brutal, porque entonces es entender lo que está pasando con la gente.
Sí.
Porque obviamente también hay momentos que yo digo, puse esto y esto no funcionó.
Claro, la cagué.
La cagué.
Claro, pero usted ya pero sabe.
Es parte de...
Parte del, es como del, cuando del oficio del DJ.
Claro,
pero
claro.
Para irnos a una parte un poquito más técnica.
O sea, yo lo que Santi explicaba, que uno coquetea con una vieja y a veces se pasa.
Sí, exacto.
Tiene que volverse.
Creo que eso es de Juan Pablo para ella. Vea, una pregunta. Para irnos más técnicos. Digamos que las canciones tienen BPMs, ¿cierto? Uh-huh. Que son beats per minute.
Sí.
Y usted tiene que lograr hacer que las dos canciones que va a juntar lleguen a esos mismos beats por minuto para que se logre sentir bien, para que funcione. Eso, usted, si va a coger X canción que está en esta carpeta y la va a meter acá, ¿usted ya sabe cómo juntarla, en qué parte, o tiene como algo ahí metido entre las dos para...
Bueno, para unirlas. ¿Puede alterar los beats por minuto, no?
No, claro, obvio.
Tú puedes alterar
ahí. Pero pues...
Obviamente no mucho. DJ,
no mucho porque se lo...
Sí, yo éramos de virtual DJ.
Sí, pero pues es que él tampoco... No puede ser que suene mal porque se caga la canción.
Pero entonces, las canciones tienen... beats per minute, sí. Y tienen tonalidades.
Claro.
Y ya tú juegas con esas dos.
Okay,
entonces,
okay.
Como que. Pero por lo general, es decir, las canciones románticas siempre van más lenticas que,
claro,
que las de más de perreíto.
Claro.
Pues sí, como que vas jugando sí. Mucho. Entonces, yo intento como que hacer esos grupitos, por eso los tengo más agrupaditos y saber para dónde voy con todo eso.
Ok. Dicen que mezclar reggaetón es más jodido que mezclar electrónica. ¿Es verdad o mentira?
A mí me parece, o sea, la diferencia es que el reggaetón tiene muchas vocales. O sea, la electrónica no tanto. Entonces, puedes jugar mucho más con la electrónica. Yo siempre he dicho que el DJ de electrónica, o sea, una fiesta electrónica te dura 4 o 5 horas. Montó una fiesta de reggaetón 5 horas... Que pues la gente esté animada. Llegas un momento que es como que tenés que poner canciones que obviamente no funcionan.
Claro.
¿Sí me entendés? Porque sí, no hay canciones que no todas son buenas.
¿Y su gusto musical es 100% reggaetón? O sea, ¿lo que usted más le gusta o nos va a salir acá como con Noel?
Parce, ¿saben qué? Yo antes del reggaetón, ¿saben qué escuchaba yo? Yo era puro Darío Gómez.
¿Obdulio Mes?
El Charrito Negro.
Ana Gabriel.
No, esa, por allá era mi mamá.
Ay, mamá.
Pero yo solo escuchaba música parrandera de diciembre. ¿Qué? Solamente escuchaba música de diciembre. Era súper loco. Tanto que mi hermana era como que ah, parece ese man parece un... Uy, no, me tiraría una cosa aquí, pero...
No,
vale, respeme.
Lo funan.
Sí.
¿Como Don Ebrio o qué?
Era con volumen siempre al máximo... Y hay una historia muy charra, parce, que en la casa, al lado de la casa, hay una iglesia.
Es que por el lado de esa casa hay de todo, ¿no?
Sí, ser.
Está Balvin, hay una iglesia.
Hay una iglesia, y una vez yo estaba en mi día de escuchar música, y hay una canción que se llama Mi Hermano Picho. ¿No la han escuchado? No. Ahí les debo la tarapa que la escuchen. Y están en plena misa. Y llamó el padre como que, hey, venga, ayúdenme un poquitico porque están escuchando una canción muy dura y me tienen toda la gente desconcentrada. Como para pa resumir la canción, dice, yo vivo aquí y Picho en Cali. Picho es un, sí, el hermano.
Claro, claro.
El tarapa para que escuche, parce.
Y era todo culpa del Mindo ahí, póngame. Estoy no curable con el Mindo.
Yo vivo aquí Picho en Cali. Está bueno, mi hermano Picho, está bueno.
Sí, no, para que la escuchen.
Pero, y, bueno, listo, y ya. Pero entonces, ¿hace cuánto ya se dedicó 100% a esto, güey?
3 años. En la pandemia, porque empecé, yo dije, ya, ¿y? Ya nos vimos públicos y...
¿Ahí no volvió nunca al trabajo de su familia?
No volví, o sea, como que intenté volver, obviamente, ya no tenía el mismo tiempo, porque ya salían muchas cosas, como que ya había que ir a tal parte a hacer un show, a tal discoteca, empezamos a hacer muchas discotecas.
¿Hoy en día está haciendo discotecas,
sí,
o no?
Sí, también.
¿En dónde toca?
No, o sea, salen muchas cosas por todas partes. Medellín, Cali, Barranquilla.
O sea, ¿cómo es su vida hoy en día para entender?
No, yo en la semana siempre estoy metido.
No tiene que decir, me despierto y...
me despierto los
5 de la mañana.
No, o sea, es que me encanta, todo el día estoy como que con los muchachos haciendo, creando versiones diferentes de las canciones, okay. Estamos trabajando en la música nuestra.
Que es el siguiente gran proyecto
que ya el próximo año sale la primera canción de Agudelo como productor.
Qué chimba.
Que es muy, muy
¿Y
chimba.
¿Y canta usted?
No.
Okay.
Toda la producción de la canción.
Que es como un Bizarrap, como un Tiny, como algo así.
Sí, algo así. Entonces ya salimos.
¿Son tras bambalinas?
Sí. Y ya el proyecto empieza en enero.
¿Y ya
que veníamos
trabajando. Artista esa canción o no?
Sí, no, ya está full.
O sea, pero todavía
ya
no se puede
estamos.
Saber.
Sí, no, es con un pelado de Cali.
¿Del cartel?
No es de Cali Cartel, pero ahí estamos en... si están viendo los de Cali Cartel esto, para que...
Pero Cali Cartel la está rompiendo.
La está rompiendo.
Que tenga con Nampa Básico, se llama Capo.
¿Ah, sí?
Capo, sí, bueno. Ya, pero, gracias.
Pero qué chimba. Pero sí, chévere bien. Eso, me parece.
Sí, no,
chimba
es con Capo. La canción es con Capo y... Y está brutal, o sea, me encanta. Tenemos también por ahí con Capla y Mickey algo y ahí vamos haciéndole y ahí vamos haciéndole como a ese proyecto que veníamos trabajando ya como un año y medio.
Eso está una chimba.
Le queríamos recrear la mesa de las frutas.
Bueno, pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo es la vaina? Puro show, entonces, me está contando. ¿Cómo sí, es su vida hoy en día? ¿Están cuadrando lo del próximo
cuadrando
año?
Cuadrando shows, programando nuevas canciones, porque ya obviamente el show ha crecido mucho, entonces como que tenemos un equipo de trabajo súper chévere y ya tenemos muchas herramientas ya técnicas, porque nos encanta que el show se vea, que la gente cada vez vea algo diferente.
Qué chimba.
Ahorita, ¿cómo fue Karol G? Que pues usted acaba de salir de Karol G, que pues dicen que es el mejor show que, no sé,
también,
que se ha hecho en Colombia.
¿Y cómo llegó Karol G? O sea, ¿cuál
bueno,
es esa historia?
Sí,
porque usted también
sí,
es muy
sí. Esa historia es muy brutal. Me dice, pues que obviamente yo a Karol la conozco también. Karol, cuando nosotros la conocimos, era corista de Raycon.
¿Qué?
Impresionante.
Me vi un video el domingo, todo el mundo estaba en mood Karol G, y me salió algo en YouTube de el primer show, no sé si se lo ha visto, de Karol G con Jorge Barón en el show.
Sí,
de
claro. Estrellas. Claro, la coreografía y todo, que empieza a hacer.
Sí, es icónico. Que se echa un rap de Tunja, Sogamoso,
sí,
toda
sí,
la
sí,
ciudad.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
O sea, el que no lo ha visto, vaya y lo vea. Y es impresionante porque es la
el
misma.
Cambio. Sí, exacto.
Pero, o sea, ha cambiado un montón, pero como en esencia es la misma persona.
100%.
Qué locura, güey.
100%. Entonces, yo a Karol la conozco cuando era DJ de Raycon. Y ella iba a la casa, sí, o sea, realmente todos iban mucho a la casa de nosotros y nos poníamos a tocar guitarra y a hablar y a molestar mucho. Pues allá íbamos, esa era una camada súper bacana, que todos, llegó un punto que como pum, 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 cada uno cogió su... Pero entonces ya, con Caro empezó todo eso, su carrera empezó a crecer y...
O sea, eso es de la misma época de los Avengers y todo. ¿Usted también estuvo en esa época?
Pey, también me tocó mucho. O sea, nosotros montábamos mucho bicicleta.
¿Se montaba bicicleta con Fit? No, sí, creo.
Sí, ¿pero bicicleta gota como de BMX? O...
No, no, de ruta. Los dos nos llamaban.
No me imagino a Fit haciendo ruta. En ropita pegada.
Yo también me lo imaginé.
BMX sí, haciendo backflips, güey.
Sí, nosotros nos íbamos a subir palmas. ¿Qué? Las palmas de Medellín, no los dos, con Kevin ADG, con Chan. Sí, nos íbamos todos. Era súper loco, en ese tiempo era Bull Nene, Sky, claro. Los Piso 21 también.
Claro, que Sky nunca se separó de Fade, ellos siempre
siguieron ahí. Exacto, siempre estaban ahí. Piso, ¿quién más estaba en esa...? Pues estaba Balvin.
Lenny
estaba
este...
No, pero para allá no me tocó tanto. Ya pues Sech lo conocí hace ya muy poco, pues. Pero sí, los de Medellín, pues, todos eran... Éramos un grupito. Un
combito chiquito.
Era un combito súper, súper brutal. Y entonces ya con Caro, obviamente empieza a pegar más sus canciones. Y empiezan los lives. Cuando empiezan los lives ya se conectaba.
No, qué chingo.
Y había recién salido Tusa.
Claro.
Que estaba Tusa en su...
Furor.
En su momento y que lo cool de Tusa era que todos los manes cantaban Tusa.
Claro, sí, literal.
Entonces yo como que era muy bacano porque yo cada vez que cerramos el live, cerrábamos con Tusa. Para poner a brincar, pues como que nos poníamos a brincar todos ahí, todos los que estábamos. Claro. Y era súper bacano porque entonces toda la gente era como que ay, ya va a empezar Tusa y todo el mundo como que se acabó. Claro. Se acabó. Me acuerdo que una vez Carol va a Medellín y me dice, yo quiero ir. Y hicimos un live con Carol. Y ella seguía conectando. Después ella empieza a hacer su gira de...
Claro, la de hace 2 años, que fue cuando hizo el primer concierto en Medellín.
Antes de eso, ella hizo una gira en Estados Unidos.
Antes de ese, claro.
¿Cuándo volaba el carro?
No, esa fue después.
Ok.
Ella antes de eso, hace ya estábamos nosotros haciendo discotecas en Medellín y festivales y cosas. Y a mí me llaman del equipo de Carol y me dicen, hey, parce, es que hay unas fechas, eso era octubre, y nosotros empezamos la gira, no era ni siquiera arenas, era como teatros en Estados Unidos, y el opening va a ser Fade, pero Fade no puede hacer estas fechas.
Ah, ¿Fade le abría a Karol G en esa época? ¿Qué?
Fade le abría a
Karol. De chiquito el mundo.
Y a mí me llamaron y me dijeron, él no puede, necesitamos que reemplace esas fechas. Y yo, parce, como sea, la reemplazo. Cuando miramos obviamente la agenda de nosotros, ya teníamos muchos compromisos y tampoco notaba. Y yo, parce, y ya se venía el concierto de Medellín, ese primer estadio.
Claro, que si fue hace 2 años, en noviembre.
Diciembre, era como diciembre algo también. Como sí. Diciembre 7, no.
Sí, sí, sí.
Sí, algo por ahí.
Claro, claro. Que fue 2021. En el que ya se subió en...
Sí.
Que salió así a cantar Ocean, me acuerdo perfecto.
Era 2021. Y yo decía, ay, parce. Sí, fijo, yo digo que, pues, obviamente no puedo a esto, pero no me va a dar para... Pues, obviamente se me va a cerrar esa puerta de...
Claro,
no puedo quedar mal. No puedo quedar mal.
Y yo, pero, pues, o sea, ¿qué hago? O cancelo todo lo que tengo.
Que también es...
Que también quedo mal.
Puta.
Y me voy para allá, o digo acá que no, pero...
¿Qué hizo?
Yo dije, no, parce, no puedo. No puedo ir. Pues tengo esto.
Sí, sorry.
Podría, o sea, de las... Eran como 5 fechas que mientras se juntaba el otra vez al tour... Y de esas 5 podía ser como 1 o 2. Y me dijeron, no. Tampoco, pues, o sea, no.
Sí, son todas.
Son todas o no ninguna. Y yo, parce, con el dolor en el alma, tengo que decir que no puedo. Cuando llega ya como noviembre.
O sea, ella estaba haciendo teatros antes de hacer el Atanasio.
Sí,
en
Estados Unidos.
Qué locura. Y ahora está haciendo los estadios más hijo de puta.
Exacto. Y entonces ya llega... Llega al estadio y como en noviembre me llaman. Y me dice, parce.
¿Ahora sí puedo o no?
Ahora sí puedo, ¿no? Ah, no, y yo le dije a todos los del equipo. Y yo, parce, no, nada. Son 2 fechas, nadie pone nada de esas.
Sí, estemos listos por si acaso.
Por si acaso. Me decía, que salió tal cosa. Y yo, nada de esas 2 fechas.
Claro.
Que nada de esas 2 fechas. Y efectivamente, llamaron y dijeron, parce, para el estadio. Y yo, hágale, va. Y ese estadio era Carol y abríamos Ryan Castro, Bless y yo.
¿Y esa vaina, como en el mundo de los negocios, es un buen negocio? ¿O uno, por darle la visibilidad, no le pagan por esas vainas? ¿Es como un favor o esa vaina?
O depende también mucho. Que, depende mucho, pero yo con Caro siempre ha sido... O sea, ella siempre me ha dicho como que a mí lo que me interesa es que usted le vaya bien.
Qué chimba, man.
Qué chévere. Ya. O sea, y es como que yo siempre le digo, okay, yo le regalo eso. Y me dice, no.
Claro, porque es que qué chimba, Carol, porque es que uno podría ser muy aventajado y decir,
es la vitrina,
tengo una vitrina de 45 mil personas, usted se no quiere parar acá, no lo va a pagar un peso.
Cero.
Qué chimba,
y yo siempre le he dicho, para, se lo regalo. Digo, no, es que a mí no me interesa que me lo regale. A mí me interesa que usted le vaya bien.
Del putas, man. Claro, y es que esas vainas igualmente están contempladas en el negocio, o sea.
Sí, ahora, 100%.
Ahora queremos más a Karol G todavía.
Sí, Karol. Ya tengo tiquetes para Bogotá. Ya no, la hora que pasa. ¿Va a ir a Bogotá o no? Cuente la primicia.
No, todavía no.
Pues sorpresa.
No está aceptando nada en esas fechas. Tenemos el cumpleaños de San José mismo día y lo queremos contratar.
Parte, entonces sí, esa fue la historia con Karol. Ya hicimos ese estadio. De ahí me dijo... Va a ser todo Colombia. Está listo. Y yo, estoy listo. No, hicimos Cali, Barranquilla, Bogotá. De ahí me dijo... Claro. Me llamó, me acuerdo un día de la nada, y me dijo, parce, estoy en Costa Rica. Tenemos el show mañana, caiga.
Ah,
y
claro.
Y yo, me voy para Costa Rica, no, pum.
Un show parado.
Que para Panamá. En Costa Rica me dijo, vamos para Panamá. Y yo me voy para Panamá, vamos. Que para todas partes. Y yo, hágale, va. Y ya después, cuando pasó todo eso, ya llega al año siguiente que el
carro.
El carro. Y ya le escriben al Pasto y le dicen como que, parce, ¿cómo están estas fechas? Pero cero buscado, pues, como que, ¿cómo están estas fechas? Estamos bien. ¿Cómo están países de tour por Estados Unidos con nosotros? Ya era Arenas. Y yo, ¿qué? Va, hágale. Pero el Pasto, pero marica, entonces, ¿cuánto nos va a valer eso? Y yo... Lo que sea, vámonos. Claro. Algo resolvemos.
Claro. Y claro, ahí fue hace un año cuando estábamos en el
crucero. En Miami.
En el crucero que había.
Concierto en
el de Miami.
¿Cómo se llamaba el concierto del
en la arena?
El de Miami. En la arena de los hits, sí.
Que casi compramos boletas, pero dijimos, no, vamos mañana para un crucero 7 días ya.
Sí, nos va a dejar. Nos va a dejar y no hemos nos empezado el crucero.
No, y además que está carísimo, acuérdese.
Sí, era caro.
Que era la boleta más barata, valía como $200, man.
Sí. $250 la boleta más baja. Y pues uno por allá en la mierda, el otro. O sea.
Entonces, sí.
Y, sí, eso, y ahí hicimos ese tour y eso fue una locura. Y ya llega este año y otra vez fue como que, parce, vamos a hacer...
Estadios.
Ahora son estadios.
Ah, no. Llega... Esa historia es muy chara porque ya para esa época ya estaba como pensado los estadios.
Ok.
Y el Pasto tiene una cualidad que es... Mejor dicho, yo por eso no lo suelto a él.
¿Brujo o qué?
No. Él tiene la capacidad de comprometer a todo el mundo. Y él simplemente es como que... vamos a hacer el... Sin conocerlo a ustedes, él les puede decir, ve y vamos a hacer el podcast de Táchalo.
Cerrado.
Y él así, ya, y se queda mirando así. Y es como que, ¿qué hago? ¿Qué respondo? No, pues va, hágale. Claro. Y... Ahí ya quedó cerrado.
No, o sea, es que no el Pasto cuando. Conocimos en Red Bull.
En Red Bull,
y el sí. Man nos dijo, vamos para el podcast. Y nos, acá está. ¿No?
Él tiene esa cualidad. Y me acuerdo que el primer estadio que hacían era Puerto Rico. Y fue como que... Ese tour terminaba en Puerto Rico. Y fue como que... Y nosotros también vamos a Puerto Rico, ¿cierto? Y estira así la manito.
Qué crack el
bien
Pasto.
Hecho, bien hecho.
Chao, nos fuimos para Puerto Rico.
Tun.
Tan. Y ya ahí fue que... Listo. Ah, bueno, y Caro dijo, no voy a hacer nada, no voy a hacer ningún tour.
Ah, claro, dijo. Fue la época que ya paró, dijo que ella iba a parar por un año.
Ajá, cuando después fue como que volvieron y llamaron, como que, parce, vamos a hacer el tour. ¿Qué están? Y yo, ¿qué? Estamos, hágale. Va para adelante. Y fue el mañana será bonito tour.
Qué locura, man. ¿Qué? Se acabó el domingo pasado. Bueno, no sé si se acabó, pero...
Sí, ya.
Lo último fue...
El último, el domingo ya cerró.
Sí, exacto. Pues,
en Medellín.
Medellín.
¿Y el siguiente año vuelve a ver tour o no?
Ella sigue con, con el tour, pues sigue todo, sí, la TAM.
Bogotá falta.
Sigue Bogotá.
Ah, claro, falta Bogotá, falta más. Ah,
sigue
claro,
Europa.
Claro. Ah, sí, nos falta un montón.
Sí, no me lo quiten.
Uh-huh. Claro, falta no Europa. ¿Y el Fercho cuándo hace el tour?
Ya sé. Sabrá.
Es que había un chisme, ese chisme se lo sabe todo el mundo. Que supuestamente en diciembre iba a haber concierto de Fercho en Medellín. Es el chisme. Que está, porque lo que decían es que estaba reservado. El Olaya Herrera estaba reservado para Karol G.
Eso decían.
Y después, que entonces que el Olaya Herrera no... ¿Sí o no, Juan Manuel? Que el Olaya Herrera no...
Yo la verdad no soy muy de este tipo de chismes.
No me gusta de los chismes.
Pero me o sea, fascina. Sí, se metió a comprar tiquetes al Olaya Herrera para ver si estaba cerrado. O sea, como que si no vendían vuelos ese día.
Y el Olaya Herrera estaba abierto.
Qué grande. Uy, este man está años luz. Te está buscando la NASA, creo. Sí.
En Olaya Herrera, entonces ahí no pasó, pero decían que Karol G iba a hacer el concierto pues el 2 de diciembre, como pasó, no lo terminó haciendo en Olaya, sino en la Atanasio, pero decían que Faith lo iba a hacer el 15 de diciembre, y ese concierto pues nunca pasó.
Pues eso decían,
y ahora lo
también
que,
decían que Balvin.
Y ahora lo que viene ahorita es Faith pues en Stereo Picnic, que ya acaban de lanzar, que va el sábado, que va a estar tremendo.
Va a estar bueno, y que ya cambió para el... Para el Parque Simón Bolívar.
Sí, sí, sí. Ayer dijeron eso.
Sí, sí, sí.
Bacanísimo.
Pero pues más fácil no hay nada, no se sabe. Sí, no
se hace así, no.
Sabemos lo mismo.
Sabemos lo mismo.
No sabemos nada.
No sabemos nada.
Estamos a la espera. Pero bueno, oiga, qué locura esa vaina. Y qué, bueno, y entonces nosotros teníamos una pregunta y es, ¿cuál es su DJ referente? O sea, ¿usted qué tiene?
Tengo uno que, o sea, todos los días me molestan con eso, pero no me canso de decirlo. Para mí el ídolo más ídolo mío es Martin Garrix. Pero ídolo
ya ahí, lo conoció, ¿no?
En Las Vegas fuimos a un show de él.
Qué chingón.
Que el Pasto es
el
un grande.
El Pasto lo gestionó.
El Pasto es un grande.
Que una, pero ¿por qué es tan bueno? O sea, ¿por qué le
gusta? No, o sea, es que me encanta mucho porque el man desde muy pelado está en la... O sea, ese man tocaba en discotecas y era menor de ahí. Y tengo ya como conocidos en la industria que eran como que... Aparte, sí, cuando nos tocaba cruzarnos en shows con él en Las Vegas, como que lo entraban a la discoteca, hacía el show y lo sacaban de una.
Sí,
claro. Por ser menor de edad.
O sea, muy talentoso.
Y es, no, ese man es impresionante. Pues y lograr ser el número uno del mundo.
Y por ejemplo, Fred Again, ¿qué opina de Fred Again?
Me encanta, parce, me encanta mal.
Es que es muy... Me es encanta demasiado mal. Talento, es un genio, es como un man ya de otro
planeta. No, ese man, y verlo trabajar. Parce, tuve la oportunidad de verlo trabajar. En una vez en cuando estaban haciendo la canción de Sigue de Balvin y Ed Sheeran,
sí,
tuve la oportunidad de estar allá.
Impresionante, parce,
lo y que ese sea. Man,
¿y Fred Again estaba trabajando en esa canción tras bambalinas o qué?
Claro, el man es el productor como más de base
de Ed Sheeran.
De Ed Sheeran.
Yo no tenía ni idea tampoco
de... El man hace muchas cosas de
ese man es un genio musical. Es
que muchos parce, DJs yes. también son productores, ¿no? Es muy claro. normal.
No, lo normal es como que
se complementan productores, mucho los trabajos.
Son productores y después se vuelven DJs.
Claro. ¿Usted arrancó siendo DJ?
Yo arranqué siendo DJ y ya voy para el otro lado.
Claro, que es un poco lo que... O sea, que es un poco lo que yo creo que debería pasar al momento de... Usted llenar un estadio.
Sí.
O sea, que no lo llene otra persona, sino que lo llene Agüero 888.
Ese es el sueño.
Es el próximo.
Ese es el gran táchalo.
Ese es el gran táchalo.
Pero es que es demasiado posible, porque es que... Vea que hoy en día... lo hace Bizarrap, ¿no? Pues, o sea, es como un tema en donde Bizarrap ahorita va a las solares, estuvo en Stereo Picnic está llenando estadios por todas partes, pues...
Sí, eso es, no, o sea, ese es el gran tacha, como que, listo, estar tocando en estadios es muy chimba.
Sí.
Obviamente, hay que ser realistas y la gente va por Karol, y obviamente se conecta con nosotros por todo lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, pero lo que realmente queremos es llegar a que la gente algún día diga, voy para el estadio de este man.
Claro.
Esa era la última pregunta de esta entrevista, ¿no?
Me comentan acá por WhatsApp que ustedes dos tienen algo muy en común, usted con Santi.
¿Qué?
Y es que están adictos a Rigo.
Ah, uy. Está ahí. Sí, se vio el capítulo de ayer, ¿no? Ya está.
No, parce, yo soy, pero no le fallo.
Novelero.
Novelero... Pero es que yo tengo un problema.
¿Usted no ha llorado mucho con Rigo?
Sí, no, y yo tengo un problema. A mí solo me gustan las novelas colombianas, ¿sí? Parce. Yo soy muy montañero, weón.
Entonces sí, o sea, identifica que... perfecto con...
O sea, yo no leo...
Y ya está poniendo en su DJ set la... el temita del de Rizzo de Río. No, ese es que... está pegado. Ese uno lo pone y yo creo que se rompe, weón.
Sí, sí, sí. Eso sí está pegado.
Uy, usted hubiera echado en el estadio, marica.
Pero me eché uno, parce, de diciembre.
¿Sí? ¿Se echó uno de diciembre?
Me eché esta semana el de tabaco y ron.
¿Y que la gente prendida?
Eso se vuelve loca, obvio.
Pero sí, no, yo soy más fanático de la serie de Rigo, parce, pero mal, mal. Yo vi que usted está en el giro.
Parce, no, es que yo me río mucho con Carmelo.
Carmelo, parce, Carmelo es todo lo que está bien en la vida. Carmelo, no, es que...
No, está demasiado...
Ese personaje es muy bravo.
Y además que esa serie, en verdad, ha hecho llorar a Colombia entera. Tres capítulos en los que... O sea, el papá de Rigo se murió tres capítulos seguidos. Literal. Y uno lloró, pero
literal,
duro.
Literal, no, para no, muy impresionante.
Es que no hablemos.
No,
esa
vaina. Cuando yo no la hemos visto.
No, yo vi este man. Yo me la comí en dos días.
O sea, este man está demasiado fan.
Pero yo ya me la acabé, o sea, ya lo que estaba todo en pre-video ya lo terminé.
¿Está ayer o lo de ayer, no?
Yo estoy a que ya se acabó todo. O sea, pues no toda la serie. No,
espere que...
La primera temporada.
O sea, se acabó. ¿Emanuel? Sí, claro. Ah, es que a Emanuel lo tuvimos acá también en Táchalo.
Parce.
No, ese man es muy bravo. Pero hábleme de Evaristo.
Evaristo. Uy, parce, y ese papelazo que hace ese man es muy bravo.
Qué hijo, está para actuar tanto, ¿no?
Pero el machista... No, es que...
Es que todos ahí.
Sí, en verdad, yo pienso eso. Ustedes sé que la incolisión tan bacano que uno como que se conecta con todos los personajes y eso hace que uno...
Y aparte es que yo también fui súper fan de la serie del cartel.
Claro.
Es como que, obviamente, ver...
Están Robinson Díaz.
Exacto,
está...
Robinson Díaz.
Y cómo cambian, qué cracks esos animales.
No, qué lindo.
Ver a Guadaña actuando, güey, en Rey. Guadaña.
Sí, literal.
No, es que Evaristo.
Y al cabo,
o sea, le tenemos el banano para el brindis.
Es que se convierte en impresionante. No, qué chimba. Bueno, entonces, próximo Táchalo, ¿cuál es? ¿Ese o qué?
Sí, no, es que hay muchos.
O así como, dígalos. Salió no, serie de ciclista, ¿qué tal que salga serie de DJ? ese sí, Táchalo
no,
está chico. Bueno.
No, y sabes que yo tengo... Le puse a los que hacen todo lo de video mío. No, que parce, vamos a grabar todo.
Sí, qué chido.
Todo. O sea, si ya...
Documental.
Y algún día vamos a hacer algo.
¿Y hay algún Carmelo en su vida o no? Tiene que inventarse el antagonista.
Es que lo
porque el chismo
que
dice.
Parce, no, pero es que en esos días me dijeron que el Carmelo era yo, weón. No. Nat, ¿cómo me va a decir eso, parce?
La verdad.
Es que es el Carmelo de nosotros.
Nat, ¿la que tocó en el giro de Rigo?
No, sí, Nat.
¿La de Kalentowski?
Sí, Nat.
Pero en verdad, Carmelo no es. O sea, es un Evaristo en la vida porque Carmelo no es el
sí,
malo.
Carmelo
es como.
Pobre Carmelo.
O sea, él se las da de malo.
Pues, este man es demasiado charro.
Es que sus frisoles, Carmelo, y sus frisoles.
Sí, no, pero no, parce, no, obviamente.
Cuente qué tacha los tiene, lo importa.
No, obviamente, parce, el más grande es poder llenar algún estadio con un show de, primero de DJ y segundo de reggaetón. O sea, porque realmente lo que hacemos, lo único que tocamos nosotros es reggaetón. Entonces, como que, obviamente sé que la electrónica ya ha hecho mucho de eso, pues, y lo logra muy fácil, pero cambiarle ese chip a la gente de que... De que el reggaetón también lo puede hacer un DJ de reggaetón. Ese es mi...
Claro, porque eso no ha pasado, sí. ¿Un DJ de reggaetón ayer en un estadio, no?
No, nunca. Pues yo... Ahorita el más duro, Tiny.
Bueno, Tiny, sí.
Tiny es... Y ha llenado arenas, pues llenó el Choli en enero, lo va a hacer el 5 de enero. Que vino a la Solar también con un show impresionante. Pero obviamente ese es mi... como lo que quiero llegar y parce, estamos trabajando muy duro. Obviamente todo eso viene de la música, entonces como que pegar esos números uno también de Agudelo como productor, ese es otro Táchalo y llegar a un Tomorrowland parce con
qué chimbo,
como DJ de reggaetón. Ese sí,
eso está una chimba.
Bueno, salud por eso. Salud por eso.
Entonces, salud por eso.
A ver cómo con banano, a ver cómo con banano.
Ah,
no.
Tocar ir rápido sin que vean.
Este está chiquito igual.
Lo rompe con la mano, ¿vieron? Así. Buena idea.
Para que no le digan Carmelo. Bueno, nada, no, Agudelo, de verdad, estamos muy agradecidos que se haya tomado el tiempo de venir hasta acá, que nos haya regalado un espacio. Táchalo es la filosofía del mono que invita a la gente a tomar acción de todas esas cosas que ha dejado de hacer en la vida por miedo o por pereza. Esto es para motivar a la gente que tiene ese montón de noticas en su celular de cosas que ha dejado de hacer. y qué chimba tener gente como usted que ha logrado cosas increíbles y que va a seguir logrando muchas más, motivándolos y contando su historia, de verdad. Estamos muy agradecidos por esto, porque
no, está acá con nosotros. Y yo agradecido con ustedes, parce, porque realmente, hey, así no crean, ustedes son, parce, para mí. Yo me motivo mucho a hacer muchas cosas en redes y en cosas por todo lo que han hecho ustedes. O sea, yo soy más fan de Sahu, de lo de redes, porque pues, realmente son cosas muy diferentes. Y eso es eso, parce, o sea, es como que
chimbo.
Hacer cosas diferentes, no hacerlas por, ni siquiera por plata, sino por parchar, por soñar, por hacer ese táchalo, como que, ah, parce, qué chimba lograr estas cosas. Y ver que mucha más gente se motiva por lo que uno hace. O sea, ver niños, parce, que le escriben a uno y dicen como que, ah, parce, yo también quiero ser DJ.
Qué chimbo,
chimbo. Eso ya vale más que cualquier cosa, parce. Entonces, eso es realmente el propósito de Agudelo también. Es, siempre lo he dicho, es regalar felicidad. Y por eso me lo hago en el pelo y toda la vuelta. Como que pues, si no lo ven por ahí, como que ese siempre ha sido el propósito, regalar felicidad más que cualquier otra cosa. Y inspirar a mucha más gente.
No, bueno, pues...
Qué grande.
Tremendo
qué
mensaje.
Y gracias por las palabras.
Bueno, chao.
Nos vemos en el próximo episodio.
Chao.